Amigas y amigos de Terapia Excelencia, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
La reforma tributaria ya entró en tierra derecha. Entiendo que en las próximas semanas va a pasar por la Cámara y la idea es tener el proyecto aprobado en los primeros días de septiembre a efectos de empezar la discusión de la ley de presupuesto ya del próximo año. Sobre este y otros temas relativos a la contingencia política vamos a conversar en esta edición de Terapia Excelencia con Luis Larraín y Ascanio Gavalo. No sé si sea diplomático recordar que Luis Larraín es presidente del Club de la Universidad Católica, además de director ejecutivo de Libertad y Desarrollo.
Ese orden
se puso, sí, un orden nuevo.
Sí. Orden, y no sé tampoco si sea diplomático recordar que Ascanio Gavalo es un hombre de altísima concentración en el mundo académico y en el columnismo político, pero es un hombre que padece obviamente del déficit atencional en la crítica de cine. Hechas las presentaciones, y reconozcan que estuve más original que las últimas semanas.
No, mucho, francamente, no.
No, conversemos.
No es original, francamente.
Ya, conversemos de subamos el nivel de la conversación, digamos.
Tú dices la reforma tributaria.
La reforma tributaria.
Bueno, dio un paso más.
La reforma tributaria dio un paso más, efectivamente, y yo diría que se dirige a cumplir los plazos que el gobierno se había propuesto.
¿Existe, Luis, algún riesgo de que los diputados se pongan un poco más chúcaros, no?
Sí, pero
menos que hace unos días.
Sí, yo te diría que de parte de la nueva mayoría está el poder ordenador de la presidenta, una coalición que hoy están dependientes de la figura de la presidenta, realmente corre un riesgo un parlamentario que abiertamente se opone a los objetivos de la presidenta, y los objetivos de la presidenta son súper claros en este caso, que son sacar la reforma tributaria antes que empiece la tramitación de la ley de presupuesto. Y eso empieza el 30 de septiembre. Entonces, el mes de septiembre es el mes que ellos se han fijado para tener aprobada la reforma tributaria. Podría haber algunos diputados díscolos que traten de alterar ese cronograma, pero que vayan a tener mayoría suficiente para hacerlo es casi imposible.
Ni creo que lo hagan, porque sería tan testimonial, claro, que a esta altura el partido no tiene valor eso.
Claro. Entonces, hoy día yo diría que lo más curioso en la discusión de la reforma tributaria hoy día es que se le ha adosado a la discusión sobre reforma tributaria otro tema, que es el tema de la desaceleración económica, que por ahora es desaceleración económica. Hay algunos analistas que están hablando de recesión también.
Sí.
La recesión técnicamente es cuando por dos trimestres consecutivos, digamos, cae el producto, y se está esperando las próximas cifras, digamos, para ver si ello ocurre. Pero lo curioso es que y estas cosas están de los políticos, digamos, que ahora los senadores de la nueva mayoría están urgiendo al Ministerio de Hacienda a tomar medidas reactivadoras,
claro.
Y son los mismos, digamos, que de alguna manera dieron el gran soporte y apoyo político para esta reforma tributaria, que claro, no se le puede culpar
y los mismos
a la reforma
que decían
tributaria
que...
de toda esta situación, pero obviamente que influye.
Oye, y los mismos que decían que Chile creciera al 4,5 o al 5% era parte del paisaje, que no tenía ningún valor en sí, que era una cosa que venía de afuera.
Inercial.
Inercial, exactamente. No era tan inercial. No era tan inercial, y incluso en la mañana los chicos de Información Privilegiada entrevistaron al economista jefe del Santander, y él calculaba que el efecto desacelerador del mal que se habían hecho las cosas en Chile, él lo calculaba más o menos en 2%. O sea, si íbamos a crecer al 4,6 a comienzos de o a fines del año pasado, se pensaba que este año iba a ser más o menos, iba a andar por ahí. Él cree que vamos a crecer solamente el 2,1. O sea, hay dos puntos por lo menos que son producto del deterioro generado en el ambiente económico, en las expectativas, en la confianza empresarial, por el proyecto de reforma tributaria, entre otros, ¿ah? Porque también afectan al clima empresarial, no sé, pues esta promesa de una reforma laboral.
Sí. Yo creo que ahí como que
está anunciada.
Las señales del gobierno han sido un poco más cautas respecto al timing de esa reforma.
Sí.
La otra cosa es que se ha visto bastante activo al ministro de Economía, que no había estado activo, a Luis Felipe Céspedes, en ir elaborando una agenda de aumento de la productividad. Hasta el momento.
Ahora, sus palabras, Luis, me parecieron bien beatíficas. Lo he entrevistado. Hablemos en off en la mañana.
Ya.
Y yo pensaba que todo esto era cíclico, digamos, y así como las cosas vienen, se van, digamos.
Sí, lo que pasa es que también el un poco todos estos fenómenos, acuérdate, tienen muchas expectativas. Y por lo tanto, la labor de las autoridades en ese sentido también pone un poco de paño frío. Pues el ministro de Economía se pone a decir que la situación es dramática.
Claro, ¿no? Claro.
¿Ah? Entonces se asusta más gente. O sea, yo entiendo al ministro de Economía. El ministro tiene también una agenda que hasta el momento yo creo que es débil y que va a tener que sacar otra agenda. O sea, eso es lo que yo espero que haga el gobierno.
Bueno,
es que saque otra agenda, porque la que él sacó era como era más bien de esas cosas como de rejuntado, porque tenía capitalización de CODEL, que tiene eso de agenda. No, eso es un problema de ITIN. Capitalización de NAP. Claro. Tú, son problemas que en sí había que resolver, pero que fueron como un
va por otro lado.
Claro, y lo pusieron en la agenda. Entonces yo creo que de verdad el gobierno va a tener que sacar una agenda de productividad o procrecimiento o como quiera llamarse.
Más agresiva. Y de cara al sector privado, porque está claro que si la economía se está contrayendo, lo lógico, lo razonable es que el sector público y la inversión pública se dinamice y se apriete el acelerador por ese lado, pero eso no basta.
Eso no basta. Y además que es relativamente lento, ¿eh? La política fiscal es más lenta porque
¿por qué es más lenta?
Porque el sector público,
el gasto es más lento.
El sector público tiene inercia tanto a bajar el gasto como a subirlo.
Ya.
Bajarlo es casi imposible. Subirlo es posible, pero es lento.
Claro.
O sea, tú te demoras. O sea, echar a andar la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas para que genere todos los proyectos, las licitaciones dentro de los plazos, la Contraloría, etcétera, te hace que si tú emprendes un programa de reactivación muy basado en inversión pública, por ejemplo, en obras públicas, se te va a demorar por lo menos un año, digamos, en tener esos efectos en la calle, por así decirlo.
Correcto. O sea, contratación.
Claro, que se llamó a la licitación,
cemento,
que se adjudicó la licitación,
cemento,
y que hay un tipo, digamos, que está ejecutando obras. Entonces, yo creo que el gasto público sí tiene una posibilidad de ser anticíclico, pero tiene una cierta inercia. Entonces yo creo que esa es la situación en que estamos hoy día, y cada vez más uno ve las declaraciones de algunos personas que fueron protagonistas de este famoso acuerdo tributario, y cada vez más queda claro que una de las razones fundamentales por la que el gobierno estuvo dispuesto a firmar este acuerdo tributario y a cambiar el corazón de la reforma, digámoslo, porque acuérdate que el famoso mecanismo este de renta atribuida era parte del corazón de la reforma, fue porque se dio cuenta de que la situación de la actividad económica era mucho peor de lo que esperaba.
Y entonces, sí, no cabe duda. No cabe ninguna duda de que fue el motivo principal.
Claro.
Ya, o sea, fue un tributo al realismo político.
Al realismo económico. Sí, pues, no, más que al político, porque en el político podía haber doblado la mano, tenía los votos.
Tenía los votos, sí, pero habría sido bien insensato hacerlo.
Claro, lo que pasa es que el tema era si el gobierno estaba perdiendo popularidad. Yo creo que esa es la lectura que hizo el gobierno.
Yo entiendo que no, Luis, yo entiendo que fue un análisis económico sobre respecto, digamos, de que, como todos sabemos, hay un cierto momento en que esto se convierte en recesión y empiezan los problemas de empleo.
Así es.
Y ahí ya estamos en otro cuento.
Claro.
Hoy día tenemos desaceleración, pero con empleo pleno prácticamente.
Claro, no se ha reflejado todavía en el empleo.
Entonces sí, ya... Claro.
Bueno, en todo caso vamos a tener reforma tributaria, todo indica que vamos a tener reforma tributaria en las próximas semanas. Lo que sí no va a estar muy claro, digamos, es cómo y en qué vamos a gastar esos recursos, atendido que recién están comenzando la discusión de los proyectos presentados por el ministro de Educación en la Cámara de Diputados.
Pero yo entiendo que una parte de la incertidumbre actual, que sí, si no la mayor, por lo menos una parte grande, se despeja con conocer ya cuál es el mecanismo
cuáles son las reglas del juego.
Claro, claro. Aunque todavía queda por saber el resto, digo, por cierto. Pero
de acuerdo.
Bueno. Claro, ahora ahí depende un poco también de cuál es la realidad que se devela. Pues como eso, como dijo un empresario, ahora tenemos la certeza que estamos sonados, digo. Que nos subieron los impuestos de 17 a 27%. Entonces, está bien. Hay que ver qué pasa.
Ahora, todo parece indicar, oye, que en materia de reforma educacional vamos a ver muchos contactos y se va a llegar al final, supongo, a acuerdo. O sea, esta cosa no va a ser tan automática como quería la bancada estudiantil, digamos, de sacar esto a presión. Me da la impresión que sacar los proyectos que ponen fin al lucro, al copago y a la selección no es posible en el actual escenario político, no es posible en el actual escenario anímico del país, después de conocida esa encuesta CEP, ¿no? que fue como un balde de agua fría para tanta aspiración o pretensión reformista.
Sí. Ahora, a mí las preguntas concretas sobre educación de la encuesta CEP me parecen sesgadas, formuladas de forma sesgada. No confío en ese resultado. Sí confío, en cambio, en la tendencia gruesa que te dice, mire, aquí hay tres temas que llevan 14 años dando vuelta. No es claro cuál es la primera prioridad. Va cambiando. Durante todo el gobierno de Bachelet fue seguridad.
Sí.
Durante el gobierno de Piñera fue educación. Pero el que ha estado subiendo y bajando con más fuerza es salud,
¿no? Sí.
Sí, pero...
Y sobre salud no se pregunta lo mismo que sobre educación, ¿te fijas?
Pero en el caso, sí, pero en el caso de educación, por ahí se hizo cuestión a que la formulación de las preguntas que había hecho el CEP era una formulación que estaría sesgada o intencionada, sí, por el hecho de que Harald Beyer es hoy día el director del CEP.
No.
Esa cuestión no tiene ningún fundamento.
Yo estuve leyendo,
por ejemplo, el González, que es la persona encargada de las encuestas del CEP, dice que la pregunta que se hizo, por ejemplo, respecto al copago, que fue objetada por su formulación, esa pregunta se había hecho exactamente igual en noviembre y diciembre del año 2011 y en julio y agosto del año 2012. Y por lo tanto ellos privilegiaron la comparabilidad de encuestas
y la continuidad,
y decidieron dejarla bien
para tener la serie.
Y además está decir que en esas fechas, el 2011 y el 2012, el director del CEP era
la única que cambia, es la relativa al lucro. Esa cambió, que es nueva, claro. y cambió por una razón que es muy atendible, y es que el CEP quiso saber ¿qué diablos entendía?
¿Qué se entiende por lucro? Pero no lo descubre.
Claro, ahora...
Lo descubre en algo, porque para la gente no es lucro
la legítima
recompensa del sostenedor, digamos.
Para algunos, mira, hay un porcentaje que es la legítima, que es la legítima ganancia. Para otros, que es la ganancia excesiva.
Claro.
Y para otros, que es cualquier ganancia.
El límite... Claro.
Hay tres grupos.
El límite entre excesiva y legítima es desconocido.
Es difuso, pero hay un comienzo de clarificación semántica, no sé.
Pero sí, fíjate que yo quiero volver a lo que dijo Héctor respecto a que hoy día no se ve claro, digamos, que los proyectos tal como están, los proyectos de lucro, selección y copago, vayan a ser aprobados como están. Pero él dijo, pero al final va a haber algún tipo de reforma. Yo también coincido con Kirchner. Ahora, yo creo que en este caso la participación de la oposición puede ser distinta. Creo que es interesante que todos los diputados de la Alianza en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados votaron contra la idea de legislar de estos tres proyectos. Ellos ya marcaron una diferencia importante. Y entiendo que están presentando una propuesta, ¿ah? que la darían a conocer hoy día o mañana, digamos, de su propio proyecto para resolver los temas de segregación, y que es un proyecto que tiene que ver con modificaciones a la subvención especial preferencial y también pareció al proyecto de subvención de clase media que había presentado Piñera, o sea, de resolver el problema que el gobierno de la nueva mayoría se supone que resuelve eliminando el copago. Ellos lo resuelven de una manera totalmente distinta, que es en el fondo subsidiando el copago, que el Estado a través de la subvención preferencial y de la subvención de clase media permite que todos puedan tener copago, una suerte de subsidio a la demanda. Entonces yo veo que hay un bloque de diputados, digamos, que está con una alternativa propia y que yo creo que puede hacer que, en definitiva, estando de acuerdo contigo en que al final se va a aprobar una reforma educacional en la línea de lo que quiere el gobierno, es posible que se apruebe con los votos en contra de la oposición, porque aquí hay cuestiones de fondo muy muy importantes que tienen que ver con la...
O sea, tú ves difícil los puntos de acuerdo.
Lo interesante aquí es qué va a hacer la democracia cristiana. Yo creo que la democracia cristiana al final no creo que rompa la nueva mayoría por este proyecto.
No.
Quizás aquí va a haber un acuerdo. El acuerdo, en vez de entre nueva mayoría y oposición, va a ser entre el mainstream de la nueva mayoría y la democracia cristiana.
Correcto.
Suponiendo que hay un mainstream distinto.
Es que yo creo que lo hay.
Ya, pero es un supuesto normal. No lo
yo creo que lo hay. O sea, yo creo que entre...
Ya, pero en ese caso, también
veríamos... Ya no se clasifican por partido.
Oye, sí, en ese caso también veríamos reformas a los proyectos originales.
Sí, claro.
Sí.
No, yo creo... O sea, ya lo han admitido.
Han
dicho que esta cosa de comprar los colegios parece insensata y se habla...
Y que era broma.
Habla en el fondo del lucro regulado, hoy día no sin esa palabra, pero al final el lucro regulado, o sea, ¿cómo se puede, digamos, redituar sobre la inversión en infraestructura que hacen colegios privados? Esa es la discusión que hay hoy día.
Oye, ¿no le vamos a dedicar ni un minuto a Perú?
Le vamos a dedicar, porque quienes creíamos que el fallo de la Corte de la Haya había zanjado definitivamente las diferencias entre Chile y Perú en materia limítrofe, con la presentación que hizo el presidente Ollanta Humala de el ajuste, de cómo Perú se ajustaba a las líneas demarcatorias en plano marítimo, incluyó también el famoso triángulo terrestre al cual Perú aspira desde siempre, o desde que se suscribió el tratado, y que entendíamos los chilenos que eso había sido dirimido finalmente por la Corte de la Haya. No fue así, parece. Con lo cual vamos a seguir teniendo problemas con Perú a raíz de este tema.
Yo debo estar fuera del país porque no quepo en tu descripción. Yo nunca creí que la Haya hubiese terminado ese problema. De hecho, que lo dejó abierto. Porque
lo dejó abierto, es cierto.
No se pronunció sobre eso. Y segundo, nunca he creído ni creeré que Perú va a terminar con sus demandas fronterizas. Nunca.
O sea, va a seguir siempre. Todo
siempre,
es un tema...
siempre. Y creo que la mayor bobada de la diplomacia chilena ha sido la que ejerció todo el gobierno de Piñera, creyendo que efectivamente al fin de los días le iba a poner punto final.
¿Creyó eso el gobierno de Piñera?
Y porque si no habría hecho lo de las cuerdas separadas, que era una cosa ridícula.
Pero,
digamos,
pero no, a ver, yo discrepo de ti.
Yo tampoco.
Yo discrepo de ti, Ascanio. Yo creo que lo de las cuerdas separadas es una manifestación de realismo. O sea, Perú,
una manifestación
Perú
de
es nuestro vecino.
Que no tiene por qué declarar.
Perú es nuestro vecino, Perú es un importante socio comercial, hoy día mucho más importante que Argentina. Hay muchas inversiones chilenas en Perú, hay inversiones peruanas en Chile. Nosotros vamos a seguir siendo vecinos de los peruanos y vamos a seguir teniendo mucha relación económica con ella. Y ese es el espíritu de las cuerdas separadas. Ahora, creer que porque había un fallo de la Haya se iban a terminar los problemas limítrofes con Perú, yo lo encuentro naif. Yo no creo que la Cancillería chilena haya sido tan naif como eso. Es un argumento malo. Es tan malo como decir de que hay que hacer una reforma tributaria para despejar el tema tributario. Claro.
¿Te fijas tú? Pero volvamos a lo primero, porque lo primero es, a mi juicio, sustancial para entender lo segundo. Ya. O sea, nadie ha retirado al embajador en los últimos 30 años. Nadie ha cerrado la frontera. Nadie ha impedido el libre tránsito entre peruanos y chilenos. Nadie ha impedido que las empresas peruanas inviertan en Chile y los chilenos en Perú. Ninguno de los gobiernos, pero ninguno había declarado que hay una política comercial paralela a la política diplomática. Nunca. Nunca fue una estrategia de la Cancillería chilena. Esto solo lo hizo la Cancillería de Piñera.
¿Cuál fue explícito?
Pues fue declarado así.
Tenemos cuerdas separadas hasta con Bolivia.
Claro. ¿Y las decimos?
Sí.
¿Las declaramos?
Sí.
No las hemos declarado, perdona. Aquí fue el presidente a tomarse un pisco sour, a declararlo oficialmente a Lima, mientras estábamos demandados. Si esto es exactamente igual que si tú fueras mi vecino.
El presidente se va a tomar un pisco sour, se va a tomar un pisco sour a Lima, y porque a su vez Piñera había tenido los reconocimientos, las medallas, las condecoraciones, las mismas condecoraciones que se le impusieron acá en Santiago.
En eso consiste la diplomacia, en envolverte, en hacerte caer. El tropezar.
¿Pero tú crees que eso debilitó la...?
Yo creo que lo debilitó enormemente, enormemente. Y mira, y si no lo debilitó para la Haya, lo debilitó para este triángulo. O sea, si Chile hubiese mostrado una posición firme y enérgica desde el comienzo, en toda la línea de la relación, no tendríamos problemas con el triángulo. Ollantumala se anima a hacer esto porque ya vio que no tiene restricción.
No tiene restricción. En todo caso, este triángulo es un triángulo que queda sin mar, ¿no es cierto?
Claro. No,
es un triángulo costero, pero sin mar.
Por eso que es insostenible.
Es raro. Bueno, pero
o sea, si
pero
te mojáis, el tema está. Si te mojáis los pies ahí, ya, claro. Ya invadiste el mar chileno.
Claro.
No, es ridículo. Claro,
ya ahí puede... Claro. Hay que exigirle visa o pasaporte al
el hecho que lo reivindiquen es una demostración de lo que estábamos diciendo antes, que ellos no tienen ninguna intención
de poner
término a este asunto.
Es cierto.
Porque si tuvieran alguna intención no harían una demanda ridícula.
Y hay dos razones. Una es que siempre habrá en Perú, no digo que la mayoría, ni siquiera digo que sea a veces suficientemente influyente, pero siempre habrá una franja reivindicacionista.
Claro, un tema de usar la dentro de la política interna.
Bueno, me imagino que para resolver ese tema, me imagino que lo primero van a ser negociaciones directas. Yo no creo que Chile esté muy dispuesto a entablar negociaciones a ese respecto.
No se me hace muy difícil imaginar cómo negocias con una ley ya dictada. Es como pedirle al gobierno chileno que derogue leyes aprobadas por su parlamento, ¿no? Es bien difícil. No, yo creo, y la otra segunda razón es porque Perú tiene la decisión, yo creo, histórica, digamos, de impedir cualquier arreglo con Bolivia. Porque eso supondría perder su frontera con Chile. Es la única solución realista que hay, ¿verdad? La que ensayó Pinochet, nada menos.
Claro.
Pero bueno. ¿Y qué tal la reacción de la Cancillería chilena ahora, en este momento? ¿Es la que corresponde? Porque tú dices, nunca se han retirado los embajadores. O sea, ¿corresponde que haya una reacción mayor a la que ha habido? Esto estuvo a nivel de Cancillería, la presidenta no se ha metido.
No se ha metido.
No ha llegado a La Moneda tampoco, porque esto no fue un anuncio hecho por el canciller en La Moneda, que era otra opción, sino que fue en la Cancillería. Sí. ¿Tú tienes alguna opinión respecto a eso?
Me pareció que fue un poco débil, por lo que hablábamos antes, porque esto es un documento firmado por el presidente Humala, digamos, oficial, tiene un carácter bastante irreversible, creo yo. En ese sentido me pareció débil, porque lo que hace la declaración de la Cancillería es como llamar a conversar. Claro. No, es como una invitación al diálogo.
Me pareció mucho más fuerte una declaración de los senadores.
Sí,
de los
senadores, ese es más fuerte.
De los senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sí.
Esa me pareció bastante más severa, más asertiva que la de la Cancillería. Señores, se nos acabó el tiempo. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a precios increíbles. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país. Apúrate, que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense a eso de las 20 horas. Muchas gracias a Canio Cavallo y Luis Arraín. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.